week, you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/make radio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Esta semana Maya no tiene su amiguita, o sea que...
Está Maya sola nomás.
Está sola nada más, pero bueno. Y como sabéis, este programa pues está dedicado a nuestras tierras queridas, que es Argentina y España. Y eso, y todas las semanas pues traemos un tópico diferente, un tema diferente de lo que hablar. Y esta semana pues habíamos pensado de hablar un poquito de vacaciones, ¿no? De cuando vamos de vacaciones a Argentina o a España, o cuando vienen gente a visitarnos a nosotros, ¿no?
Y la vacación más popular que todos hemos hecho es el road trip, ¿no es cierto? Dices en el coche y a manejar.
Sí, así. Y aquí en Nueva Zelanda es muy típico lo del camping.
Y usar ¿cómo se llama? Caravans, las casillas rodantes, se dicen en español, en Argentina. Y es muy muy popular
popular aquí
en las vacaciones y en todos lados, ¿no es cierto? Sí. E ir a la playa y acomodarse ahí por unas semanas, ¿no?
Sí.
Hasta que dure. Así que
hemos pensado hablar de eso. El por qué hablamos de eso es porque vas a tener visitas.
Sí, bueno,
me alegro muchísimo de tu hermana,
yo,
¿no?
También hace mucho que no que bueno, no nos vemos desde el año pasado. Y además conocer juntos, ¿no es cierto? Porque es lindo también compartir la experiencia.
Total.
Y va a ser también la primera vez para Sofía y Maya, que bueno, ahora ya son un poco más grandes y se dan cuenta, ¿no? De las aventuras.
Sí.
Y una cosa que he notado, Sofía, cuando habla, que cuenta que ella dice que no es ni de Nueva Zelanda ni es australiana, que ella es argentina porque le gusta más.
Okay.
Y bueno, le gusta más porque, claro, hemos ido de vacaciones y siempre es una aventura, ¿no? Es todo fiesta y comidas y paseo, ¿no?
A todo el mundo le gustan las vacaciones.
Creo que sus simpatías caen en los buenos tiempos, ¿no?
Sí.
Y bueno, espero que ahora, que conociendo juntos Nueva Zelanda y teniendo una experiencia así, también le guste también. Pero me dio mucha risa porque estaba hablando con alguien y dice, yo nací en Australia, pero a mí me gusta más Argentina.
Mira, y yo que tengo 44 años también me gusta más España, porque cada vez que voy a España es de vacaciones.
Claro.
Y al solecito y al verano y la playa y la comida.
Claro, sí.
Uf, qué guay, ¿no? O sea, es normal, total. Total, que vais a hacer un poco un road trip vosotros también,
sí,
¿no?
Va a ser un poco mezclado. Iremos hasta Wellington.
Sí.
Y como nuestro coche no entramos todos y vamos a tener valijas y todo, como las logísticas va a ser así. Yo iría en el tren con Sofía y Maya, porque les encanta el tren.
Sí.
Y alguien más que quiera. Y Kevin con mi cuñado y todas las valijas en el coche. Y luego nos encontramos en el aeropuerto de Wellington.
Ajá.
Necesita alguien, y todos los que llevan las valijas nos encontramos ahí con ellas, que iremos de la estación de tren al aeropuerto en un taxi.
Sí.
Y de ahí volaremos a Christchurch.
Ah, okay.
Y recogeremos un coche y ahí empezaremos a pasear.
Ah,
así que,
pero un coche que cabéis todos, ¿no?
Sí, porque uno que tiene 8 asientos.
Ah, mira qué bien.
Muy cómodo. Por eso también estamos... empezamos la charla esta porque parece muy temprano. Este viaje sucederá en enero y estamos ni siquiera en octubre. Pero la cuestión es que aquí es tan popular hacer viajes de este tipo.
Y más en las vacaciones.
En las vacaciones, las de verano, que hay que apurarse, porque uno, todo carísimo o no hay. Así que urgentemente ya tenemos todas las reservaciones de los coches, del ferry.
Perdón.
Y haremos... salud. Y haremos diferentes, como uno sabe, en la Isla Sur está dividida casi al medio por los Alpes, ¿no es cierto? Esta cadena montañosa muy, muy alta. Y uno puede hacer la costa o la montaña, o la otra costa, la costa oeste, que es bastante agreste.
Sí.
Así que visitaremos la costa, ¿no es cierto?
Sí.
la parte de Kaikoura y bajando por esa zona, pero también iremos a Queenstown.
Claro, y, muy bonito, Queenstown,
sí,
es precioso.
Y pasaremos por los lagos y también iremos a visitar Milford Sound. No haremos la caminata porque eso es otra cuestión.
Claro, yo la hice hace unos,
yo la hice hace unos cuantos años atrás y es muy bonita, pero uno puede ir en el hacer el paseo sin hacer cruzar, ¿no es cierto? La montaña. Y luego iremos bien, bien al sur hasta Invocago. Y de ahí tomaremos un ferry hasta la Isla Stewart.
¡Qué bien! Yo nunca he estado, me gustaría.
Que nunca he estado. Y Kevin también. Tampoco. Así que estábamos
todo
muy...
Nuevo.
Sí, todo nuevo.
¡Qué bien!
Cosas que ya vimos y hay de esa Isla Stewart hay otra isla más pequeña, que es una isla santuario. Aquí en Nueva Zelanda hay muchas islas santuarios para las aves, ¿no es cierto? Y hay muchísimos pájaros y es un robin nativo, un pajarito muy pequeñito y aparentemente son muy no tienen miedo de nada y vienen y te picotean los cordones de los zapatos.
Ay, así para que las niñas les va a gustar mucho.
Y a mí me gustan mucho los pájaros también, así que es también un poco una aventura.
Qué bien.
Estoy muy muy ansiosa de que lleguen las ocasiones, pero la parte que a mí no me gusta es viajar en bote porque me mareo tremendamente.
¿Ah, sí?
Así que este viaje va a tener todo, va a tener coche, tren, avión,
barco.
Así que tratando de disminuir los cruces de ferry lo más posible porque yo
te pones malísima.
Malísima, me da muchísimo mareo.
No te hubiese gustado nada cuando fuimos a Bali. Hace un par de meses tuvimos que coger un barco
para
ir a la isla. No, solamente era de 40, era de una hora estuvimos en el barco, pero imagínate en Bali, que es tercer mundo, y bueno, para meterte en el barco tenías que prácticamente nadar hasta el barco, montarte en el barco.
Tenías
y después,
que cogerte así de arriba.
Sí, las maletas, había gente con las maletas. Bueno, un jaleo total, y el barco, vamos, malísimo, iban súper deprisa, estaba lleno de gente. No te hubiese gustado para nada. Que a mí no me importa.
Mira que yo he tratado todas las me da muchísimo mareo, inclusive si no estoy manejando y sentada como pasajera, y es cruzar los Remutacas hasta Wellington me descompone muchísimo. Y me da mucha pena porque me encanta hacer snorkel y bucear. Pero el movimiento ese
de la barca
es como que se desconecta algo en el cerebro me enferma.
Sí. A mí, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda se hace mucho también de ir a pescar en los barcos.
Sí, no puedo. Estaría enferma. Me encantaría hacerlo, pero
tengo
que estar desde la playa.
No.
He ido varias veces a la barrera de coral y creo que fue la primera o la segunda vez, había mucho viento, mucho viento, y era un barco enorme, es un catamarán que es mucho más
tranquilo.
Más tranquilo.
Sí.
Fue vómitos por 3 horas y había las olas había de 2 metros, así que cabeceaba el barco.
Oh,
y yo estaba que moría.
Sí.
Y luego tan descompuesta, tan enferma. Y ya había hecho el booking para hacer buceo y de todo, ¿no?
Y pudiste hacer nada.
Sí, hice todo. Cuando bajaba del barco, me dijeron, mira, ya estaba mejor, ¿no? Me limpié todo. Y dice, bueno, asegúrate de comer, porque daban un buffet, ¿no?
Sí.
Cuando uno llega al pontón ahí, donde hace el snorkel, asegúrate de comer, porque si estás, va a estar peor a la vuelta, y si tu estómago está vacío, va a ser peor. Así que come, aunque no tengas que sacar.
Sí.
Y tenían razón. Cuando comí, me sentí mejor, hice todo lo que tenía planeado hacer. Pero si a la vuelta, también.
Fatal. ¿No?
Fatal. Y me fui a dormir, creo que eran las 4:30 de la tarde. No podía ni moverme. Y está el otro día porque del malestar,
del
¿no es cierto?
Sí,
y bueno, me las aguanté.
Sí.
Y volví a la barra de coral, ya volví otras veces. Pero otra vez no estuvo tan terrible. Pero sí, sé que me mareo. Igual helicópteros o aviones pequeños.
Sí.
Horror.
A mí me encantan los aviones pequeños.
No es que me da miedo, porque me encanta. He hecho paracaidismo y paragliding y todo eso, pero es el movimiento. De repente empiezo así a heaving, ¿no? Y no lo puedo parar. Odio.
¿Te puedes tomar medicamentos?
No funciona. Ya traté de Dramamine y todo, sale el Dramamine.
Con todo, ¿no? Ahí fuera. Sí. Por Dios. Bueno, oye, vamos a poner una canción que estamos ya casi, bueno, el programa se está pasando deprisa hoy. Estas canciones de esta semana no sé las que son.
Es una selección de música española, así que ahí está bien variadito.
Sí, así que no sabemos, es sorpresa.
Sí.
Pues aquí estamos de vuelta con Canal Español y acabamos de escuchar la primera canción del programa. Y como sabéis, este programa pues es semanal. Estamos con Verónica, Astrid y Maya y todas las semanas pues traemos algo diferente. Esta semana habíamos pensado un poquito de hablar de vacaciones y de preparación de vacaciones cuando vienen visitas o cuando nosotros vamos a nuestros países, ¿no? Y el por qué hemos pensado en este asunto es porque tu hermana va a venir a finales de año y que me alegro muchísimo. A mí me encanta recibir visitas.
Sí,
yo me pongo súper contenta y alegre. Sí. Me gustaría qué pena que no tengo tanta, que no me visitan tanta gente, porque estamos muy lejos de todo.
Es verdad.
Pero mira, el otro día incluso me dijo mi hermano, porque estamos así reformando mi casa, sí. Y eso, y le mandé un vídeo de,
ah, claro,
de del garaje y sí. Eso, y me dijo, wow, cuando vayamos, pues tenemos ya car parking para para nuestro coche de alquiler. Y yo dije, bien, ¿qué vamos, quiere? Está pensando de venir, que me alegra. Sí. No creo que venga, pero bueno, por lo menos lo está pensando.
Hay ganas, sí.
Hay ganas, ¿no? Total, que es bonito. Otro de la, como tú dices, de planear, yo el año que viene vamos a España, y también el planear, sí, incluso es también bastante guay, me encanta.
Y, y está bueno cuando uno puede planear con gente que tiene ganas.
Sí,
cuando estuve en Argentina de vacaciones, estaba con mi hermana Graciela y mi cuñado, uh-huh, Kelo, y fue genial porque decidimos ir a un lugar que nadie quería, habíamos querido ir por
pero
mucho tiempo, nunca habíamos ido.
Sí.
Y se animaron con ellas pequeñas y en el vehículo y pensamos, bueno, a ver si nos... Y es bastante agreste y la pasamos bomba. La verdad, sí, que fue un viaje larguísimo porque, sí, hicimos muchísimos kilómetros, sí, pero la pasamos súper bien. Y parando, buenísimo. Bueno, ahora también es mucho más fácil organizar usando internet y,
claro,
Airbnb.
Claro, es mucho mejor.
Y por, sí, teléfono, email, qué sé yo, así, sí, que es genial.
Sí, sí.
Muy, muy felices. Sí.
Me preguntaste antes del programa que si cuando nosotros vamos a Europa, lo que sea, si hacemos también un poco un road trip, sí, ¿no? Como lo que estábamos hablando de... Mira, pues casi nunca, ¿sabes? Porque el problema que nosotros tenemos es que cuando vamos a Europa, pues vamos... Porque yo también tengo familia en Alemania, pues estamos en Alemania y después en España. Y claro, en España con mi mamá, ella no viaja mucho, ¿sabes?
Claro.
Porque está ya,
sí,
mayorcita. Entonces, pues casi siempre el tiempo que pasamos, pues es con mi madre,
claro,
en su casa. Uh-huh. Y después, mi madre es muy graciosa, tiene siempre una lista enorme para el Steve de que cosas
de que
para
hacer,
arreglarle. Que si me...
Felices vacaciones,
¿eh? Ahí está, o sea, que el pobre es mi marido, pero a él le encanta ayudarla.
Claro,
siempre, mira,
sí,
por lo menos algo, ¿no? Y ella siempre me dice, ya estoy apuntando ya la lista lo que me tiene,
sí,
que arreglar el Steve. Y es cosas como... Son pequeñitas, pero para una persona mayor y,
claro,
sola,
no,
son grandes, ¿no?
Sí,
como,
sí, por supuesto,
a que me tienes que poner el espejo bien, que se ha caído,
claro,
y
sí,
lo tenemos que colgar otra vez, o ayúdame a poner las cortinas nuevas que he comprado,
ah, bueno,
o,
sí,
¿sabes? O que...
Y les pasa a todos, y también es como un recuerdo. Mi mamá también hace lo mismo. Y por ahí, si hacemos cosas en el jardín, o a ella,
sí,
le gustan las plantas, compramos plantas y se acuerda, plantamos juntas, y,
sí,
y mi abuela era igual,
sí, sí. Y eso es lo que, sí, y mi madre, pues eso, cuando vamos a España, pues él casi siempre es de visita,
claro, sí,
y estar con
sí,
mamá y ayudarla,
sí,
en lo que podemos,
claro,
¿no?
Claro.
Y a ella le encanta, pues eso, la rutina esa que nosotros tenemos siempre, que es la misma, que nos levantamos por la mañana, desayunamos,
claro,
juntas, después tiene siempre
las compras, los mandados, sí,
sí, y después cosas como, por ejemplo, ella no puede cargar mucho
las bolsas,
entonces pues siempre hace pick shopping,
claro, las cosas
grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Que porque que le podemos ayudar pues en cargar, ¿no? Para
sí,
subir al piso. O sea que en realidad road trips así no vamos mucho. Lo que hacemos mucho, lo que siempre hacemos es a nosotros nos encantan los trenes.
A
mi marido.
El servicio de transporte público es fantástico.
Es fantástico.
No hace falta manejarlo.
Sí, y en Alemania mejor, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, pues en Alemania nos manejamos siempre por el tren.
Sí.
Y entonces siempre vamos a visitar a gente y vamos siempre en tren y nos encanta.
Y también,
sí,
que llega a todos lados, ¿no? Que
ahí,
es buen precio, se,
sí,
va a todos lados a tiempo, aire acondicionado,
y
¿no?
Ahí está,
sí,
¿sabes? Y tiene, pues, hacemos un picnic,
sí,
¿sabes? Siempre con un bocadillo,
sí,
o algo para comer, o una botellita pequeña de,
sí,
vino, nos sentamos,
sí,
en el tren, ¿sabes? Muy chulo, y nos encanta. A mí y a mi marido nos encantan los trenes y viajar en,
sí,
tren.
Sí, te digo, si tuviera la posibilidad de hacer este viaje en tren, lo haría.
Lo haría, que sí,
sí,
¿no?
Seguro.
Súper más cómodo, además.
Me gusta
también
más que el avión, que los barcos, que el auto, todo.
Sí,
así,
sí.
Preferiría,
sí,
en tren. Por eso,
sí,
te digo que cuando pensamos, ay, ¿qué hacemos con el coche? Me voy en tren. Yo me voy en tren.
Claro.
Vete tú con las valijas.
Sí.
Yo me voy en tren.
Sí. Es qué pena. En Nueva Zelanda, el transporte público todavía no ha llegado.
No, no.
Espero que algún día llegará.
Sí.
Pero es bastante complicado, sí. Pero no ha llegado todavía, qué pena. Y eso, pues es, entonces, como te digo, de road trips así muchos no hacemos en España. Sí. Vamos de la playa a Sevilla, de Sevilla a la playa y punto.
Y listo, y lo que hace falta.
Lo que hace falta.
Eso te quería comentar, en Argentina se hace mucho el road trip, ¿no? Eso de viajar en auto.
Sí.
También hay buena conexión de transporte público en ómnibus, ¿no es cierto? En
sí.
autobús.
En España también.
Muy buenas y súper cómodos. Pero sí. Si uno va con niños y después alguien lo tiene que recoger, no, la conexión entre el bus y el punto donde uno quiere ir es bastante floja. Así que sí, sí, mucho en coche. Y cuando era pequeña, los viajes largos, ¿no?
Sí.
Y me daba mucha risa porque yo me acordaba, cuando fuimos ahora el verano pasado con mis hijas y mi cuñado y mi hermana, fuimos en una camioneta, ¿no? Uh-huh. Con un truck, pero era doble cabina y todos en sus butacas y aire acondicionado, todo chulo y cómodo. Y atrás son las valijas. Uh-huh. Cuando yo era chica, también mis padres tenían un truck como ese,
ajá,
pero solo de una cabina. Y le ponían una cúpula, un canopy, ¿no?
Ah.
Y atrás íbamos los chicos.
Claro.
Y ponían un cajón o algo nada más, todos sueltos. Así, ay, bueno. Y ahí, sí, ¿no? Sí. Y un calor, y la tierra, y el frío, siempre para todos sí. lados. Pero los viajes más memorables creo que han sido a Brasil.
Ah, ¿cuánto tiempo tardás en el
y
coche?
Y son como 3.000 kilómetros de donde sí. estamos. Entonces mi papá, y también a otros, llevar a mi hermana al colegio y cosas así, sí. era bastante lejos. Entonces ponía una plataforma ajá. detrás, ¿no es cierto?, en la caja
sí.
de la camioneta. En Argentina le dirían la chata, ajá. dicen la chata. Como unos tablones, entonces debajo íbamos las valijas, tablones, colchones y nosotros. Así que imagínate, ah. horas. O sea, es una aventura, pero sí. no sé cómo nos aguantamos.
Bueno, yo te
¿y
cuento.
¿Cómo sobrevivimos?
No, nosotros.
Horror.
Mi padre, no siempre, pero tuvimos una época que íbamos en coche de España a Alemania.
Sí, así que te das cuenta.
También, 2 días enteros en el coche. 2 días. Y no era un coche como ahora con aire acondicionado y súper cómodo. No, los coches antiguos.
Y un ruido. Un
ruido horroroso.
Sí.
Y después mi padre fumando en el coche.
Un horror.
2 días en el coche entero con mi padre fumando. Y mi padre.
Verde llegaba, ¿no?
De verdad, y mi padre era una persona que fumaba uno tras de otro, tras
así,
de otro.
Cadena. Sí, sí. Claro.
Y tabaco negro.
Oh, my
God. O sea, era. ¡Wow! Y una de las cosas que sí, que eso sí que me he quedado, que me encanta, sí. es el flamenco, y es por eso.
Ah,
porque
claro.
Porque ponía el cassette del flamenco
y de todo, 2 días.
Todo, 2 días enteros con Camarón de la
madre,
Isla.
Y
mi madre.
Y tu hermano verde, ¿sabes?
No, la verdad, mi madre, mi hermano conmigo, pues los dos éramos muy buenos, no nos peleábamos, sí. gracias a Dios. Sí. Que cada uno hacíamos en su esquina del coche sí. y punto, y seguíamos nuestro. Pero mi madre, la pobre, lo pasaba fatal porque le odia el flamenco.
Sí, y no fuma.
Y no, sí, sí, también fuma.
Ah, sí.
Pero odia el flamenco y siempre sí. nos decía, ay, que ve, y esta gente que siempre parece que están llorando o gritando o algo. Que vamos, no sé cómo podés escuchar esta música, por favor. Y mi padre, claro, pues yo conduzco, pues eso es lo que hay que,
sí.
que ¿sabes? O sea, que imagínate, 2 días enteros. Pero bueno, sí, también bien. Y cosas que sobre el viaje también, pues eso, es lo que hacíamos siempre era de Sevilla, porque claro, nosotros vivimos en lo que es la punta bajo
sur,
de España.
Sí.
O sea que el primer día era salir de Sevilla sobre las 6 de la mañana.
Claro, bien temprano.
Y llegar al final de, bueno, lo que es
la frontera.
La frontera de España y Francia. Y pasar una noche en un motel,
¿La autopista?
En la autopista.
Sí.
Y al día siguiente, y llegamos, y siempre llegamos allí sobre las 10, las 11 de la noche.
Claro.
O sea que todo el día en el coche.
Ay.
Dormíamos por la noche sí. y después por la mañana. Al día siguiente, lo mismo. 6 de la mañana dejábamos y
cruzábamos
totalmente Francia y ya llegábamos a Alemania. Y Alemania, pues al día claro. siguiente lo mismo, las 12 o la 1 de la mañana.
Hasta llegar al pueblo.
Al
sí.
pueblo. Y me acuerdo que en Francia, por ejemplo, las autopistas y los cuartos de baño, fatal.
Horrible, ¿no?
Horrible.
Sí.
De verdad, era lo primitivo total. Era un hoyo en el suelo. Sí. Y así hacías tus cosas. Sí. O sea,
te aguantabas todo, sí.
Fatal, fatal. Y si íbamos en verano, en invierno, mira, pasaba, pero en verano...
¡Ay, no, el olor!
En verano era malísimamente, vamos, qué mal. Pero bueno, oye, vamos a poner una canción, seguimos con la canción y ya estamos casi a mitad del programa.
Bueno,
así que una canción, las noticias, como siempre, que sabéis que no son actuales, pero son más
corrientes.
O menos corrientes.
Y una cosa que quiero que pienses antes del corte es cuál es el menú el menú total que es para un viaje en auto.
Ok,
y
vale.
Me cuentas.
Vale. Ok.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco delante y espera que llegue.
Las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Ya casi se está convirtiendo en costumbre que el destino de los restos de Franco estén de actualidad cuando España entra en periodo preelectoral. Pasó en la anterior cita y vuelve a suceder después de que el Supremo haya avalado que el dictador debe salir del Valle de los Caídos y no puede ser enterrado en la Almudena. Las cosas que tiene esta historia nuestra, otra vez un dictador del que será difícil evitar hablar en periodo de elecciones democráticas.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Por unanimidad, el Supremo ha decidido que el destino final de Franco será el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Avala así al gobierno en contra de la intención de los herederos de llevarle a la Almudena, informa Eva Llamazares.
La familia Franco no obtiene en el Supremo ninguna de sus pretensiones, ni se paraliza la exhumación del dictador, ni se impide al gobierno rechazar su traslado al cementerio de la Almudena y elegir para la reinhumación el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde yace su esposa. El gobierno tiene derecho a decidir ambas cosas. causas, de modo que a falta de conocer los argumentos que se expondrán en la sentencia, los magistrados han puesto límites al derecho de la familia sobre la ubicación de los restos. Decisión tomada en poco más de una hora que ha durado esta ronda de deliberaciones sobre el borrador presentado por el ponente y que ha obtenido el apoyo unánime de los 6 magistrados del tribunal.
Ha tuiteado el presidente del gobierno que hoy vivimos una gran victoria de la democracia española, la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas, justicia, memoria y dignidad termina. La vicepresidenta Carmen Calvo quiere que todo se haga cuanto antes.
Cuanto antes mejor, primero porque es lo que hay que hacer, porque es lo que nos pide la sentencia y lo que corresponde al procedimiento administrativo. Y además también porque cuanto antes mejor y que esto esté lo más lejos posible de la campaña electoral.
Pero se cuela en la precampaña. A las 12 de la noche finalizaba la anterior e inútil legislatura, decreto de disolución que ha firmado esta mañana el rey. Hasta la zarzuela se ha trasladado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Los partidos ya se están preparando. En la izquierda tendrán un nuevo actor, el partido de Errejón, que ha seducido a Compromís. Como le reconocía esta mañana a Alsina, la portavoz del partido y vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.
Compromís puede representar algo parecido a lo que Más Madrid representa en la Comunidad de Madrid y lo que otras fuerzas políticas representan en otros territorios.
Una propuesta que les convence a los de Compromís mucho más que la de Pablo Iglesias. Mientras tanto, el Partido Popular sigue tendiendo la mano a Ciudadanos para concurrir de forma conjunta en el proyecto España Suma. Lo hacía Cayetana Álvarez de Toledo en Espejo Público.
Y nosotros somos inasequibles al desaliento, inasequibles a los insultos, inasequibles a los desprecios. Es una operación que pasa por defender el constitucionalismo de la manera más eficaz posible, por sumar a los españoles, por reconocer que hay diferencias entre unos y otros, pero que nos podemos poner de acuerdo en lo esencial.
Pero Ignacio Aguado, de Ciudadanos, también en Antena 3, no quería ni oír hablar del asunto.
Es mucho más inteligente desde el punto de vista político presentarnos por separado, porque albergamos más, porque de alguna manera llegamos a más votantes, que ir en una única lista donde tengamos que nosotros asumir el pasado de corrupción del Partido Popular, o tengamos que ir en listas conjuntas con personas de Vox que defienden que se legalicen las pistolas, que están frivolizando con la violencia machista.
Por cierto, que Álvarez de Toledo considera muy grave que Torra siga jaleando a los CDR y reclama a Pedro Sánchez que rompa el acuerdo en la Diputación de Barcelona. El asunto sigue bajo secreto, con 7 de los detenidos en dependencias policiales, 2 de ellos en libertad, Arancha Martín.
El jueves pasarán a disposición judicial. Ahora mismo la Guardia Civil analiza el material incautado en los 10 registros realizados, con especial atención a todo el material informático que puede servir para unir los indicios aportados por las conversaciones intervenidas por orden del juez y lo encontrado en los registros, desde productos para fabricar explosivos y anotaciones sobre lo que se necesita para ello, a planos de edificios públicos, incluido un cuartel de la Guardia Civil. De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional les acusa de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos ante la certeza, según apuntó en un comunicado, de que preparaban una acción próxima.
El presidente de los comunes británicos convoca para mañana a sus señorías después de que el Supremo haya declarado ilegal el cerrojazo que Boris Johnson ordenó a la Cámara Legislativa. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El conocido como Mr. Speaker John Bercow acaba de anunciar que mañana miércoles se retomará ya la actividad en Westminster a partir de las 11:30 hora local. Algunos diputados, incluso de las filas Tories, están colgando en redes fotografías de ellos ya sentados en sus escaños. Un portavoz de Downing Street ha asegurado que están analizando una sentencia que ha pillado a Boris Johnson en Nueva York de viaje oficial. De momento el premier no se ha pronunciado al respecto, aunque anoche avanzó que si perdía no iba a dimitir e incluso se planteaba suspender la actividad de las cámaras de nuevo.
Así que con tanta incertidumbre sobre el Brexit o sobre quién nos va a gobernar en los próximos meses aquí en nuestro país, el Banco de España ha decidido rebajar las expectativas de crecimiento, o dicho de otra forma, admite una desaceleración nada despreciable de 4 décimas, Patricia Gijón.
Si el Banco de España certifica el freno de la economía, es un drástico recorte de 4 décimas, más intenso de lo que esperaba en junio. Creceremos solo un 2% en 2019 y por debajo de ese porcentaje en los 2 años siguientes. Empeora el consumo, la inversión, las exportaciones y el empleo. Pesa sobre todo la incertidumbre internacional, pero también la falta de gobierno en casa. Desde el Banco de España, su director general, Óscar Arce, lamenta además que no hayamos sacado provecho a una mejor situación de partida.
Habría que aprovechar mientras el sol todavía brilla para mejorar el tejado, ¿no? Y desde luego la situación política pues no es la óptima para aprovechar esa circunstancia, ¿no?
El supervisor no contempla un escenario de recesión a corto plazo, pero en 2 años no descarta nada si crecen los problemas.
Y el turismo, uno de nuestros motores económicos, sigue pensando cómo hacer frente al mazazo que ha supuesto la quiebra del turoperador Thomas Cook. La ministra de Turismo se ha reunido con los responsables de turismo de las comunidades afectadas, Pedro Pablo González.
Una reunión donde las comunidades autónomas han pedido al Ejecutivo que apruebe ayudas y exenciones fiscales para el sector hotelero, que ha visto cómo se ha quedado sin cobrar al menos 200 millones de euros que debe Thomas Cook solamente de la temporada de verano. Yago Negueruela es el consejero de turismo de Islas Baleares.
Pues hay muchos hoteles que no tienen asegurados los cobros de esos días y nosotros necesitamos desde luego una garantía para poder mantener muchas de nuestras empresas, que desde luego es nuestro principal sector y es nuestra principal preocupación.
Tras la reunión, que se ha iniciado cerca de la 1 de la tarde, dará explicaciones a la prensa la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver. La ministra asiste a otro acto en Madrid a las 2:30.
Pues a pesar del sector turístico, a pesar de que las dudas sobre el sector del petróleo o del comercio no se despejan, la bolsa española hoy cotiza en verde. Ignacio Rodríguez Burgos.
Cotiza en verde como la mayoría de las bolsas europeas, suben todas menos la de Londres. La española prefiere quedarse con la mejora de la confianza empresarial de Alemania frente al recorte de previsiones del Banco de España. El IBEX 35 sube ahora 4 décimas. Las empresas de telecomunicaciones como MásMóvil y Celnes son las que más avanzan. Destacan también los fuertes avances de la aerolínea IAG, AENA y Amadeus, que recuperan así de sobra las caídas provocadas ayer por la quiebra de Thomas Cook. La parte baja de la tabla es cosa de Bankia y de las siderúrgicas. A pesar de la incertidumbre política, la prima de riesgo sigue con su mejoría y se relaja a los 70 puntos básicos.
El dueño de Magrudi, sus 2 hijos y otras 2 personas más han sido detenidos en una operación en la que la jueza ha ordenado el registro de la sede y de los inmuebles de la empresa en la que surgió el brote de listeriosis. Onda Cero Sevilla, Miguel Muñoz.
Ese es el resultado de momento de la operación que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil está desarrollando desde primera hora de esta mañana con motivo de la investigación judicial abierta como consecuencia del brote de listeriosis que ha causado 3 fallecimientos y el contagio de más de 200 personas. Desde el ámbito político, Podemos y PSOE han pedido la dimisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, por haber actuado, señalan, tarde y mal en cuanto a la gestión de esta crisis. Escuchamos al portavoz socialista Rodrigo Sánchez Haro.
¿Qué hemos vivido? Una auténtica chapuza en la gestión de la crisis alimentaria. Esta era la empresa que el consejero decía que había realizado una magnífica labor y además elogiaba la calidad de sus productos. El consejero de Salud está tardando en ser cesado ya.
Desde la Organización de Consumidores Facua critican que ni siquiera se hayan mejorado aún los protocolos para evitar que brotes como este vuelvan a producirse.
La Policía Municipal de Madrid usará pistolas eléctricas, una alternativa moderada, según el gobierno regional, a situaciones de crisis y que coincide con las reclamaciones del SUP para la Policía Nacional. Ayuntamiento, Marta Morueco.
El consistorio ya ha iniciado los trámites para adquirir 200 dispositivos eléctricos para 22 unidades de la Policía Municipal. Los agentes serán instruidos en su uso y, como ha señalado la responsable de Seguridad, Inmaculada Sanz, seguirá un protocolo de actuación.
Hacer un uso proporcional, evidentemente, y garantista, como siempre, de esa legítima fuerza que tiene la policía, pues se haga con el menor daño posible, evidentemente, para las personas.
Estos dispositivos incluyen una cámara de visionado y grabación que registrará cualquier intervención policial y que estarán instaladas en los vehículos de la policía.
Ya se encuentran a disposición judicial los 3 individuos acusados de violar reiteradamente a una mujer en Bilbao que denuncia que le echaron algo en la bebida. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Los 3 acusados, que tienen entre 33 y 36 años de edad, han comparecido ante el juez, que ahora debe determinar su grado de participación en el secuestro y violación que denuncia la chica. Según la versión de esta brasileña de 25 años, en la noche del pasado viernes acudió a una fiesta privada con varios hombres que conoció ese día y fue allí, en el piso, donde le echaron alguna sustancia en la bebida y más tarde fue violada en varias ocasiones durante los 3 días que fue retenida. Esta tarde a las 7:30 tendrá lugar una concentración de condena ante el puente de San Antonio en Bilbao.
En Nueva York y después de la cumbre del clima comienza la Asamblea General de la ONU centrada en la desaceleración económica, el fenómeno migratorio, Venezuela e Irán. Ángel Gonzalo.
En esta primera jornada, buena parte del discurso de Donald Trump estará centrada en los ataques al régimen de Teherán. El presidente norteamericano ya ha rechazado cualquier iniciativa mediadora con la República Islámica por parte de otro gobernante, despreciando así el ofrecimiento de Emmanuel Macron. No necesitamos un mediador. Si Irán quiere hacer algo, no creo que necesitemos un mediador. Él es amigo mío. Pero no estamos buscando ningún mediador. Ellos saben a quién llamar. Y en Argelia, Elena, 8 recién nacidos han muerto en el incendio de un hospital materno-infantil de la ciudad de Alouet, al noreste del país magrebí.
Son
Las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
Después de la pausa enorme que hemos tenido, como sabéis, siempre a mitad del programa siempre os ponemos pues la primera una canción, después seguida con las noticias y seguida con otra canción. Y estáis escuchando pues Canal Español con Verónica Astrid y Maya, como todas las semanas. Y esta semana pues estábamos hablando un poquito de no de planear viajes o de
Los viajes en coche.
Eso,
de las vacaciones en vacaciones coche. ¿No es cierto? En inglés le dicen el road trip.
Road trip.
Que es una algo culturalmente en Nueva Zelanda es
súper, ¿no?
Es súper popular, sí. Todo el mundo lo hace. Sí. Y la charla comenzó porque ahora estoy. Estamos organizando que ya terminamos todas las reservas para unas vacaciones en enero.
Claro.
Y que ya las cosas se van acabando, los coches, dónde quedarse, así que hay que organizarse.
Total.
Y una cosa que le pregunté a Verónica antes del corte fue, ¿cuál es el menú del viaje? Y quería que me cuente porque en Argentina es bastante... todo el mundo más o menos come lo mismo. Quería escuchar a ver qué comías en esos viajes eternos.
El problema que tenés... No el problema, el bueno, sí, el problema que tenemos nosotros es que mi madre es alemana, por lo tanto la comida, el menú de viajar en el coche era todo, no era alemán, pero tampoco era español. Yo no me acuerdo que
un siempre, híbrido.
Un híbrido total. Pues lo típico, los bocadillos con tu tortilla de patata, que era bastante buena,
sí.
Pero claro, si íbamos en verano con el calor no podías llevarte mucho porque en esa nosotros, yo me
se
acuerdo,
se echa a perder todo, ¿no?
Sí, no era tan súper como aquí en Nueva Zelanda tenían los coolers, las cosas
las
que,
conservadoras, sí.
Sí, bien, y nosotros eso no lo teníamos, la verdad que no.
Claro.
Entonces, claro, la comida no aguantaba tanto.
Claro.
Hacía muchas frutas y siempre teníamos manzanas y naranjas. A mi padre le encantan las naranjas.
Claro.
Naranjas, frutas, plátanos. Pero lo que es comida, después también siempre parábamos de vez en cuando, pues para
descansar
claro, un poquito. Y siempre, pues, lo que había era el menú del día en lo. Siempre todo en lo que es la autopista.
Ah, claro, paradores, no? Claro, sí.
En
sí.
Los paradores, y era pues la gente también.
¿Y cuál es el menú del parador en España? Son las porciones, ¿no?
Sí, siempre el primer plato sí, ¿no? Siempre son pues legumbres, lenteja o un potaje de algo,
claro,
fabada, ¿sabes? Cosas sin substantial, ¿sabes? Sí. Grandes. Y después al segundo plato siempre es un filete de ternera o...
Y ensalada, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. O en filete empanado o algo así. O espagueti,
claro,
espagueti boloñese,
sí.
¿Sabes? Y después de postre, pues siempre lo mismo, ¿no? Bueno, también el arroz con leche,
sí,
o el flan,
sí.
la leche catalana, sí. ¿Sabes? Cosas así, sí, café, mira. Siempre. Uh-huh. Entonces, pues, cuando era, pues, siempre parábamos en lo que es eso.
Claro, los paradores.
Los paradores, donde estaban toda la gente que conducen camiones grandes.
Sí,
y los hombres eran muy...
Y siempre, creo que eso en todos lados, si uno ve muchos camiones, es porque la comida es buena.
Es buena, eso es lo que mi padre siempre decía.
Siempre, entonces,
siempre. Sí, mi padre
lo decía. Camioneros es porque es buena.
Es buena, la comida es buena y es casera, ¿sabes? Y eso es lo que hacíamos siempre, pues eso.
Mira,
pero
sí,
¿en Argentina qué?
Y bueno, el road trip, donde sea, ¿no? El auto, lo que es infaltable es el equipo de mate. Es el bolso, lo primero que se prepara es el termo con agua y galletas, ¿no? Galletas, y generalmente si uno ya va planeando, primero pasa por la panadería, aunque sea bien temprano, y se compra bizcochos, facturas.
¡Qué bueno!
Cosas así, bastante. Más que nada porque, bueno, no sé ustedes, pero en nuestro caso, uno sube al coche y le da hambre. No importa dónde sea. Y empieza, ¿no? El revoleo, que las galletas, que el mate, ¿no? Y eso hasta media mañana.
Sí.
Y luego, una cosa que se acarrea mucho, y nosotros sí, éramos mucho de llevar comida ya preparada, ¿no es cierto? Porque también viajaba mucho, vivíamos bastante lejos de todo, y mis padres eran apicultores. Entonces siempre teníamos termos para llevar el agua, para llevar comida, y cuando íbamos a la playa también, era toda una cuestión, ¿no?
Claro.
Así que una cosa que es tradicional es el sándwich de milanesa. La milanesa
Bueno.
Es el bif es empanado, ¿no?
Claro,
el
filete empanado.
El filete empanado,
sí,
es la milanesa.
Es muy de hecho, en España también se hace mucho.
Así que el sándwich de milanesa. Y por ahí, en vez de llevarlo armado, porque se pone todo así blandito, llevaba las milanesas separadas, las lechugas, los tomates, todo separado, y luego comprar el pan antes de irse. Entonces está fresco.
¡Qué bueno! Claro, claro.
Y luego separaba para hacer un picnic, ¿no? En el costado de la ruta, donde se encuentra sombra, un parador. Así que eso es súper tradicional, ¿no? De llevarse.
Sí.
Una cosa también que se lo ve mucho y que me parece que es súper argentino, es hacer un asado al costado de la ruta. La gente sale a pasear y se lleva una parrillita, y donde encuentra un parador cerca de la ruta, un poco de árboles, ahí se arma un asado.
Wow, okay. No, eso nosotros no lo conocemos.
Cuando uno para en las estaciones de servicio, cuando va viajando, y ve y en los locales de souvenirs se venden muchísimo las parrillas portátiles.
Para
hacer así el fueguito y en cualquier lado pintó asado, ¿eh?
O sea, que te llevas la carne cruda,
claro,
y lo haces.
Sí,
qué
solo
bueno.
Hice un picnic, pero con la carne asada.
Wow.
En muchos lados está el asador, que es es una pequeña construcción. Sí.
Aquí en Nueva Zelanda lo hay mucho también.
Claro, sí, pero a fuego. En Australia hay mucho también, pero son eléctricas. Uno toca un botón y más que nada porque se incendia mucho, ¿no? Y
claro.
Si todos haríamos fuego, estaría peor todavía. Así que en los parques públicos hay muchas parrillas eléctricas que son gratis.
Sí, okay.
Que la gente flipa con eso cuando va a Australia.
Sí.
Pero bueno, en Argentina es muy común hacer el asadito al costado de la ruta, y la gente se hace el asado.
¿Y cómo haces el fuego para el asado?
Y se llevan unos palitos, llevan ya la leña, y si hay árboles cortan
un poquito de
leña. Sí. Más que nada, si hay árboles como los gamlos, los eucaliptos, que tiran mucho palito y cosas así, pero se lleva.
También lo llevan,
y una,
¿no?,
bolsita de carbón.
Claro, carbón.
Eso se vende por todos lados. Parece raro, pero bueno, cuando hay espacio y es algo que todo el mundo hace,
claro, y
fácil.
Es bastante económico porque tienes una carne grande y da mucho
claro,
de comer a todos, ¿no? Claro.
Y eso era lo más tradicional, ¿no? Y luego también parar en los paradores, y también lo que más se come es eso, carne. En Argentina son los asadores.
Claro.
Y son enormes. Donde uno para los asadores son gigantes.
Bueno.
Y también porque y hay gente que viaja solo para ir al asador, ¿no?
Ah.
Y bueno, también donde paran los camioneros.
Sí.
Pero después, cuando uno se va acercando al norte de Argentina, al norte con la frontera de Brasil, como hay también muchos camioneros brasileños, sí, la comida cambia. Ah, es el espeto corrido y más buffet, claro, y arroz, que eso no, los argentinos no comen tanto, ajá, pero bueno, cambia un poco el sabor, sí, pero así es más o menos, sí, la misma onda.
Sí, lo mismo que cuando nosotros íbamos, como te digo, de España a Francia, el menú cambiaba también total. En Francia era totalmente,
claro,
diferente.
Sí, sí, sí.
Era el coco babón, en yo qué, sí, sé, cosas así.
Pollo vino. Y a mí me da mucha risa porque cambia la radio, lo que uno se escucha, la comida, y bueno, que haya en el menú arroz y porotos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque es la fechoada y eso, que uno va en las pampas argentinas y no un poroto, pero ni arroz, ni
nada.
No, tiene que ir al restaurante chino. No.
Total. Sí.
Y bueno, siempre el mate, y luego parar en todos lados a, sí, cargar agua.
Ah, también.
Y en todos lados, sí, lo que tienen también es un dispensador afuera.
Ajá. Okay.
Y pone unas monedas, sí, y te llena.
Ah, te llena tu mate.
Ajá, ah, sí, a la temperatura correcta.
Ah, qué guay.
Y están afuera, ¿no? Porque, okay, no hace falta que yo me llenas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en todos lados se vende yerba, y yerba mate, y, uh-huh, y bombillas, y termos, y mates, y todo el resto, ¿no?
¡Qué chuli! Sí. ¡Qué bien! Fíjate, no, mira cómo ha cambiado el tiempo y lo vieja que soy,
sí,
pero cuando nosotros, como te digo, viajábamos de España a Alemania, no había ningún sitio McDonald's ni Burger King, sí, no, sí, para nada. No me acuerdo en absoluto de haber visto un McDonald's o un Burger King. Y tú sabes que hoy en día, en cada,
sí,
en cada viaje que vas, siempre hay
un... En al final de los 90 se empezó a ver más Burger King y más McDonald's.
Sí.
Y en ciertas autopistas hay, pero igual sigue siendo, en las partes,
hombre,
más urbanas.
Hoy en día seguramente que lo habrá. Más,
claro, hay...
Te cuento cuando yo viajaba cuando era pequeñita.
No,
había para nada, no me acuerdo de eso.
Creo que en los 80, ahora, en los 80, así casi 90, habrá llegado el primer McDonald's Argentina. Así
sí,
que,
sí, sí. Igual, en España, sí, lo mismo. Tenemos que hablar un día en un programa de este asunto.
Ah, bueno, sí, vale. Sí, vale. Dale.
Bueno, vamos a poner otra canción antes de irnos, que se nos está pasando el tiempo, tú. Vale.
Que me engañe y me diga que no. siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy para ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. Las cosas se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú,
tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, tú.
Pues la última canción del programa, fíjate, se nos ha pasado el tiempo súper deprisa. Esta semana habíamos pensado, como estábamos hablando, de road trips. Y quieres que no, me encanta este programa por eso, porque empezamos un tema y después seguimos hablando y se me vienen todas estas memorias antiguas de cuando yo era pequeña. ¿Sabes? Muy nostálgico, en realidad. Bueno. Es muy bueno, me
Espero
encanta.
Espero que sea positiva la nostalgia,
total,
¿no?
Sí, muy positiva.
No hemos llorado pues, todavía en el programa.
No, todavía no. A ver si... No, espero que no, ¿no? Pero... Que es muy linda, la verdad es que sí, que por eso me encanta hacer este programa contigo, Astrid.
Ah, bueno.
Bueno, como sabéis, este programa semanal está aquí en Arrow FM, en Masterton, que es donde lo grabamos. Es de una horita. Y si nos queréis contactar, como sabéis, nos podéis contactar en la página web de arrowfm.co.nz, o nos mandáis un mensaje por correo electrónico si nos queréis contactar, y pues de allí pues seguimos, ¿no? ¿Algo más que querías decir sobre el road trip? No, que tengáis cuidado.
Sí, con cuidado.
Los coches.
Y siempre llevar cosas extras. ¿Agua?
Sí.
Siempre, no importa el mate, el café, que sea, ni gaseosas, agua. Sí. Acordarse de tomar agua y llevar agüita para todos, aunque sea poquita, en cada puerta, un agua.
Sí.
Y una bolsa para poner los residuos, porque de repente uno viaja 6 horas y de repente es un tampa. Dentro de papeles y migas, así que sí. Las dos cosas que recomiendo es llevar agua y algo para poner la basura.
Sí. Y después eso, también hacíais jugar a algún que otro juego,
sí,
para pasar el tiempo,
al,
¿no?
Veo, al bingo de las patentes.
Sí, sí.
Y también a ver si uno ve, los que no, siempre me gustaba, era ver animales silvestres, vacas, no a lo tonto, pero mi papá tiene muy buen ojo para ver, para descubrir, y por ahí ver ñandús o muelitas o algo así en el...
No, nosotros...
Y parar, mira, y parar y ir a ver qué...
Ah, ¿no? Mira, sí, fíjate, no, nosotros no, eso no, porque estábamos en autopista total.
Ah, claro,
Otra cosa que os digo, si sois de Nueva Zelanda y vais a Europa y viajáis por el coche, recordaros, si vais en autopista, sobre todo en Francia, en Alemania son gratis, pero en Francia y en España tienes que pagar
el peaje. Sí, carísimo.
Y si no tienes dinero o no sabes que no... Porque me pasó también cuando yo era jovencito, es otro tema, y tuve que dar la vuelta e irme a otro sitio, bueno, un jaleo horroroso.
Sí.
Así que eso, también tenéis que acordaros de que el peaje cuesta, pero no, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro asunto. Bueno, tú, que se nos está pasando el tiempo, así que hasta la semana que viene, cuidaros mucho y nada, adiós.